bastante sí, porque ellos llaman y les da apagado. Dale, y hablamos al aire. Gracias, viejo. Chau. Lideran rubros que más evaden el impuesto al valor agregado. En Paraguay es casi un deporte la evasión impositiva, porque la evasión está moralizada por el hecho de que cuanto más evada, más vas a impedir que los ministros tengan una vida sexual exuberante, por ejemplo, ¿verdad? Con el dinero de tus impuestos, pagando secretarias que no son secretarias y cosas así, ¿verdad? Parientes, amantes, amigos, etcétera, etcétera. Todo para lo que sirve el dinero público. Para la perlita. ¿Cuánto ganaba Perlita en la Cámara de Diputados? 22 palos ganaba. Entra a su consultorio y te bajas el pantalón y decía: doctora, me duele acá. ¿Me revisa? Juan Eduardo Durraza, buen día.
¿Qué tal, Quique? ¿Cómo estás? Un placer conversar contigo hoy.
Bueno, Juan Eduardo, hablamos hace rato con el embajador Germán Rojas, embajador del gobierno de Paraguay ante el gobierno de los Estados Unidos, y partiendo de un hecho infausto, que es el nuevo tiroteo que hubo en Florida, un estado donde hay tantos paraguayos, terminamos hablando de cuál es el intercambio comercial que hay entre Paraguay y Estados Unidos, y luego particularmente con una queja que te leí, formular con respecto a que los desarrolladores de apps y las startups de Paraguay tienen problemas con Google, porque cuando a Google le decís soy de Paraguay, te dice: ¿de para dónde? No tienen idea, tenés que ser de algún otro país para poder integrarse a su ecosistema y generar estas iniciativas de inteligencia que son las apps. Porque si sos de Paraguay, no se puede. ¿En dónde radica la dificultad y de qué manera se debería operar la regulación del tema?
Sí, básicamente es así mismo como vos decís, Quique. Vos, cuando querés subir, vos haces una aplicación, ¿la querés subir a dónde? Al Play Store de Google, que es donde se comercializan todas las aplicaciones de todo el mundo, ¿verdad? Ellos son el canal oficial de venta de sus aplicaciones, así como Apple tiene su Store también. Y todo lo que querés vender en el ecosistema de Apple lo vendés a través del store de Apple. ¿Qué pasa con Google? Vos podés inscribirte como desarrollador desde Paraguay, Google te crea una cuenta, vos podés subir aplicaciones al store de Google, pero vos no podés comercializar esas aplicaciones. Básicamente, en el momento que vos decís: bueno, pero yo quiero ganar plata, yo quiero cobrar por la aplicación, va a costar $10, o yo quiero vender dentro de la aplicación, no sé, si es un juego, por ejemplo, quiero vender una nueva armadura, el jugador puede comprar una armadura diferente para jugar en mi juego. Básicamente Google dice: ah, no, pero desde Paraguay eso no se puede hacer. ¿Y por qué? Y no hay ninguna explicación. Básicamente Paraguay no puede. ¿Quién puede? Y Estados Unidos puede, varios países de Europa pueden, en Latinoamérica, Argentina, Brasil y Bolivia, por ejemplo, pueden, ¿verdad? Pero Paraguay no está en el radar comercial. O sea, nosotros podemos subir aplicaciones siempre y cuando sean gratuitas. O sea, podemos trabajar para regalar nuestro trabajo, pero no podemos vivir de ese trabajo. Básicamente, esa es la situación. Y no hay mucho que se pueda hacer porque Google es una empresa privada. Si bien es un monopolio, porque vos tenés que vender a través de ellos tu producto, ellos deciden de que Paraguay no les interesa a ellos que comercialice sus productos, y básicamente, hablando mal y pronto, te jodes. Así de simple.
Bueno, pero ¿cuál es la lógica detrás de eso? Paraguay es un mercado muy, muy pequeño, muy poco interesante, y ellos tienen, digamos, una escala matemática. Decía: bueno, a partir de tantos millones de usuarios admitimos, si no, no, los costos administrativos son más altos que la expectativa de revenue. ¿Por qué Bolivia sí, Paraguay no? ¿Es una cuestión de que Paraguay no está representado en los foros de intercambio o de representación, en el ICANN, no sé, dónde?
No te puedo decir el motivo porque ellos no te dan motivos. Cuando vos entras al sitio de Google a ver las opciones, dicen: estos países pueden y estos no. Y hay muchos que pueden, como te digo, hasta Bolivia puede, Túnez puede, ¿verdad? Lugares, hasta Venezuela puede, con sus problemas económicos puede. Pero hay otros países como nosotros y como Uruguay, por ejemplo, que no simplemente no está en la lista, y no hay ninguna explicación de por qué. No hay ningún roadmap de cuándo van a estar y no hay ninguna información al respecto. Google lanzó su Play Store. Cuando lanzó el Play Store, lanzó para Estados Unidos y los principales países de Europa. Después actualizó, estamos hablando hace muchos años atrás, ¿verdad? Después, cada 2 o 3 años, agregan algunos países adicionales. Y como te digo, no hay ningún criterio escrito ni que ellos te digan sí, Paraguay en tal momento va a estar, o por tal motivo que Paraguay no está. Simplemente, de hecho, no tenemos representación de Google en Paraguay, eso ya te dice mucho, ¿verdad? Sí hay en Argentina, por ejemplo. Entonces, básicamente, es una incertidumbre. No sabemos por qué, ellos no te van a dar explicaciones de por qué o cuándo va a ser, y es esperar. Y ahí entra el problema y está relacionado a lo que vos hablas de la evasión y ese tipo de cosas. O sea, si yo soy paraguayo y quiero vivir de hacer aplicaciones a través de Google, porque Apple sí me permite, ¿verdad? Pero a través de Google, que es el canal principal, porque Android es lo que más la gente utiliza, yo tengo que crear una empresa fuera del Paraguay, en uno de los países habilitados por Google, para poder comercializar mi producto, ¿verdad? O lo que algunos paraguayos hacen, inventan una dirección de Estados Unidos, abren una cuenta de Estados Unidos a su nombre y dicen que esa es su dirección y lo hacen como si vivieran en Estados Unidos, ¿verdad? Pero eso raya casi la ilegalidad, ¿verdad? Además de que hay temas de impuestos, hay un montón de cosas ahí que en realidad al Paraguay no le corresponden esos impuestos porque si bien el producto se desarrolló en Paraguay, se comercializa fuera de Paraguay, genera dinero fuera de Paraguay y finalmente, nunca llega el dinero a Paraguay, eso es lo que ocurre.
Bueno, qué interesante este bucle, pero que en resumidas cuentas nos dice que algo que está generando un lindo ruido. Yo le recordaba al embajador que hace casi 10 años, Luis Guerrero con Miguel Balcevich desarrollaron Sonorg, que era un sistema de mensajería interna, y que concurrieron a una compulsa internacional convocada por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, y Sonorg le ganó a Microsoft. Es decir, se puede, hay inteligencia, hay lenguaje de mundo, hay creatividad, hay filo, hay diferencia competitiva, es decir, es todo un sector de venta de inteligencia pura, en la cual un país con tantas asimetrías de ventaja como Paraguay debería enamorarse de la idea, además, y hacer todos los esfuerzos posibles.
Claro, además tenemos, nuestra mayor parte de la población es joven. El costo de desarrollo de aplicaciones y videojuegos es básicamente el 90% de recursos humanos. O sea, tenés muy poco costo de infraestructura, más que tener unas computadoras con internet y una sala con aire acondicionado. Es factor humano, que es lo que sobra en nuestro país, factor humano joven. Uno se puede capacitar inclusive por sí mismo para aprender para hacer eso. Tenemos todo lo que necesitamos para poder nosotros exportar software, y encima nuestro país, que es tan pequeño y tenemos tanta poca cantidad de habitantes, con que uno o dos empresas le peguen en algo y hagan un nuevo, no sé, WhatsApp, por así decir, ¿verdad? O algún invento nuevo que sea un éxito, el país se enriquece, el país entero se enriquece, con que uno logre eso, ¿verdad? Y tener ese tipo de trabas realmente hace que uno termine, como te digo, en muchos casos yéndose a otro país o montando su empresa en otro país, por más que se produzca acá, y dándole esa riqueza a otro país finalmente cuando produzcan los ingresos.
Dame un ejemplo que sirva para bajar a tierra la idea. Esta cuestión de Preguntados, por ejemplo, que fue desarrollado por un argentino, que sí. Hasta donde yo sé, eso está llevando el bling bling, eso en su momento, ¿verdad? Parece que pasó, sí, el gran momento de Preguntados. Sí. Hizo sonar los números en la Argentina, metió plata, sí, en la Argentina.
Totalmente, ¿verdad? Hay un tema, de todos modos, ahí impositivo, ¿verdad? Porque si es un producto que se comercializa en otros países, ¿verdad? Y que el dinero ingresa en otros países, de ciudadanos de otros países, y ese dinero nunca llega a nuestro país, en realidad, impositivamente, todo un debate de qué pasa en ese sentido, ¿verdad? Porque es como que yo, ni siquiera fabrico algo físico, porque si algo físico que exporto, bueno, el costo de la exportación, pero no hay ni siquiera eso. Yo la idea la mando afuera, afuera se comercializa, afuera produce el dinero y afuera quedan las cuentas de Google, porque todas las cuentas de Google que después te paga. Esto es un tema impositivamente, pero vamos a decir que va a traer riqueza en cuanto a que los desarrolladores están acá, que cobran su salario, los proveedores, la gente que se contrata, el soporte técnico. O sea, tenés alrededor de una empresa miles de repente puestos de trabajo que pueden generarte con que una de estas empresas salga bien, vamos a decir. Y eso, toda la industria puede vivir directamente de eso, ¿verdad? Eso es lo que es sumamente interesante. Y eso permite después otro proyecto de inversión en el futuro y qué sé yo. Y sí, como decís, Preguntado movió bastante dinero en su momento, ahora está un poco, ya no se juega tanto, vamos a decir, pero constantemente nuevos productos están saliendo. El Pokémon Go salió ahora, por ejemplo, ¿verdad? Millones de usuarios en todo el mundo en 15 días y moviendo millones de dólares. Las acciones de Nintendo subieron muchísimos puntos y es un juego, ¿me entendés? Y es un juego que en nuestro país se podría hacer idéntico, ¿me entendés? Tenemos la capacidad para hacer esas cosas y estamos en el momento justo para aprovechar eso. Hay todo un movimiento de startups muy lindo, de concursos, de proyectos, de pequeños fondos que hay del gobierno, inclusive con concursos para impulsar ese tipo de cosas. Pero es muy simpático, pues te impulsan con eso y después el día que quieras comercializar tu producto no vas a poder, ¿entendés? Y ahí no hay mucho que puedas hacer para que ir del país, ¿no?
Ahora, Juan Eduardo, también escuché que este furor mundial del Pokémon Go, que es darle una, poner bajo, digamos, una máscara más amigable y de mayor imagen legendaria, que es la primera la compañía Nintendo, y segundo, este producto tan popular en el público infanto-juvenil y de adultos jóvenes, que es Pokémon, como decimos nosotros, o Pokémon, como dicen los japoneses. La cuestión de que es un juego geográfico que tiene desarrollada su inteligencia para distintas ciudades del mundo y que no se va a desarrollar para el Paraguay.
Bueno, no se sabe de que no se vaya a desarrollar, solamente que hasta ahora no está en la lista la fecha de cuándo llegaría. Todo el mundo espera que llegue a Paraguay, ¿verdad? En teoría debería llegar a todo el mundo, solamente como somos un país pequeño, poco atractivo probablemente para ellos como negocio comparado con muchos otros países, no estamos entre las prioridades. Esa es la realidad. Pero varios países de Latinoamérica todavía no están entre las prioridades. De todos modos, habrá que esperar un poco más y llegará el momento.
Bueno, Juan Eduardo, y es un furor mundial Pokémon. Leía que las autoridades de los Estados Unidos encontraron a dos jovencitos canadienses que en el entusiasmo de jugar Pokémon cruzaron el límite territorial entre Canadá y Estados Unidos y fueron restituidos tras haber violado las fronteras. Y que en otro caso, creo que en el estado de Florida, un señor que vio a dos chicos moviéndose con sus celulares frente a su casa no tuvo mejor idea que pelar el chumbo y disparar unos cuantos tiros. De todos modos, es un furor. Y cuando yo veo los trailers, es decir, el cómo se usa y por qué es lindo el juego, que estos videos se pueden encontrar en YouTube, uno ve que no muestran público infantil. Son todos adultos jóvenes los que juegan Pokémon Go.
Sí, sí, sí. Mira, yo te cuento, yo estoy de hecho desarrollando un producto, vamos a llamarle similar, en muchos casos yo creo que es mejor que lo que es Pokémon Go. Y es un proyecto de varios años, que hace un año estamos full time desarrollando un equipo acá de 13 personas en la actualidad, y es la misma idea de la georreferenciación, ¿verdad? Y en ese momento mucha gente me dijo, jamás, no va a funcionar, porque la gente no quiere salir de su casa, qué sé yo, y Pokémon Go vino a mostrar que sí, la gente está dispuesta a salir y jugar fuera de su casa, y a moverse y todo eso, ¿verdad? Entonces la idea está buena. ¿Por qué son adultos y no tan niños? Porque los niños no pueden salir solo a la calle. Ese es el tema principal, ¿verdad? El niño tiene que quedarse en su casa o que sus padres le lleven. Entonces va a haber mucho más adultos por la calle jugando en cualquier horario, en cualquier lugar, en cualquier barrio. Pero es un juego para todo público, ¿verdad? O sea, vamos a ver todo tipo de gente jugando. El problema principal de Pokémon Go es que la jugabilidad es ultra básica y no es muy divertido. O sea, una vez que juntaste los Pokémon y todo eso, No se sostiene mucho por sí mismo. Mucha gente lo que dice es que está aburrida de jugar y hace 15 días no se lanzó el juego, ¿verdad? Y bueno, yo creo que le falta un poco reforzar la parte lúdica para que realmente dé gusto jugar. Vamos a ver si lo hacen en los próximos meses o si no, si se queda como algo que un boom y después, bueno, pasa.
Bueno, qué interesante es la fuerza cultural que tienen estos eventos, ¿verdad? Vos usaste, por ejemplo, la expresión jugabilidad, que yo no sé si existe formalmente en el diccionario, pero viene del playability, del que se habla en el mundo de este tipo de juegos, ¿verdad? Que dejaron de ser videogames para entrar en otra categoría debido a que el hardware ha cambiado, ha migrado al teléfono inteligente. O sea, es que yo tuve un momento de iluminación hace muchos años, porque en mi imaginario particular, los PlayStation, las Nintendo, los Sega y compañía, eran territorio infantil, ¿verdad? Era el nene en su cuarto jugando algún arcade game, ¿verdad? Hasta que un día, haciendo una producción de televisión, nos fuimos a la concentración de un club y encontramos que había una gran cantidad de jugadores con sus consolas PlayStation, ¿verdad?
Sí.
Y darse cuenta de que probablemente una persona como vos, que yo creo que tenés 30 y poquito años de...
40.
40 años de edad, sí. Sos un jugador de alguna de esas modalidades, seguro.
Sí, mira, de hecho el panorama del videojuego cambió muchísimo en los últimos años. El promedio de edad del jugador actual es de 35 años. Promedio estamos hablando, la punta de tu campana de Gauss, ¿verdad? Y tener jugadores, obviamente desde niño, como mi hija de 3, 4 años que juega, hasta tener jugadores de 60, 70, 70 años que juegan también. Pero el promedio es de 35 años, ¿me entendés? El promedio es 50% hombres, 50% mujeres. O sea, no hay más eso de que el jugador es un joven adolescente varón blanco. Entonces, ese era el prototipo hace 20 años atrás. Pero la gente, el que jugó hace 20 años atrás, sigue jugando ahora. Y ese es un tema importante. El jugador es una persona madura que quiere juegos con temáticas maduras porque ya jugó toda la vida un montón de juegos en su internet, prototipo, y juega siempre lo mismo. Llega un momento que cansa. Y no es que no le gusta jugar. Le gusta jugar, pero quiere cosas que sean más desafiantes, con temas adultos. Entonces hay todo un mercado ahora de juegos de ese tipo, juegos especialmente para adultos, juegos especialmente pensados en mujeres, juegos pensados en adultos mayores. Por ejemplo, el Wii tuvo un gran éxito, ¿por qué? Porque fue la primera consola que vos podías poner así los ancianos y los ancianos iban a jugar. Otra cosa no iban a entender cómo jugar, pero el Wii lo único que tenían que hacer era zarandear sus trolls, ¿verdad? Entonces, en muchísimos adultos mayores se pusieron Wii para que se muevan, el Wii Fit, un montón de cosas. Entonces, el marco de los videojuegos cambió muchísimo. Actualmente no es más adolescentes o niños y nada más, sino que tiene un abanico de como que todas las edades y el promedio de edad rota los 35 años en la actualidad. Así es.
35 años la edad promedio
del jugador. Algo más, el promedio que una persona lleva jugando videojuegos en la actualidad es de 16 años. Que lleva jugando ya, ¿entendés? Entonces los jugadores son todos ya jugadores, vamos a decir, expertos, o sea, son todos gamers ya de muchos años de jugar. No hay, o sea, hay jugadores nuevos, sobre todo la gran cantidad de jugadores nuevos que hay son todos los que de economías emergentes, su primera consola, entre comillas, de juego es el celular, porque es la primera que tiene en sus manos algo con lo que pueden jugar. Entonces tenemos muchos jugadores jóvenes nuevos, vamos a decir, no tan jóvenes, pero jugadores nuevos. Pero en general, en los lugares donde sí hubo más penetración de eso, hace muchos años que los jugadores vienen jugando. Así es.
Es decir, Juan Eduardo, hoy, por ejemplo, si uno va a una entrevista de ventas o de negocios y su interlocutor es una persona, vamos a hacer un retrato bien arger, blanca, urbana y más o menos de esa edad, entre 30 y 40 años, lo más probable que ese tipo sea un gamer y que probablemente tu rompehielos pueda ser, che, o sea, que estuvo jugando, qué sé yo, Call of Duty, no, y hice tantos puntos y se me acabaron las armas y el tipo así, wow, viene de mi palo.
Probablemente, ¿verdad? Acá siempre usamos para romper el hielo el fútbol, ese es el rompehielo típico, ¿verdad? O el clima, ¿verdad? son los temas de conversación. Pero los videojuegos, totalmente, sí. Depende del ámbito en el que te muevas. Nuestro país, acuérdate, tuvo una incorporación de los videojuegos un poco más tardía, tal vez, que otros países, ¿verdad? Entonces, en nuestro país, tal vez, el jugador promedio no tenga 35, tenga 30 o 28, y tal vez no lleva 16 años jugando, lleva 10 años jugando, ¿verdad? Porque tuvimos una más tardía penetración, y la primera penetración que tuvo en las primeras consolas no fue tan masiva. Si vos te acordás, la Commodore 64, por ejemplo. Yo llevo casi 35 años usando computadoras y videojuegos, pero en esa época vos llevabas una computadora en tu casa y te veías así como un nerd, así tipo de las películas de nerd, en vez de, ¿para qué tienes una computadora en tu casa? ¿Qué haces con la computadora? ¿Estás encerrado en vez de estar al sol? No sé.
Claro.
Era un poco raro todavía, y en otros países sí ya era más normal eso. Pero de todos modos, sí, como vos decís, es muy probable que el videojuego sea, aunque sea el videojuego casual o más pro, pero que ahí todo el mundo juega. Si no juega Call of Duty, por lo menos Candy Crush o Preguntado, algo juega.
Estamos hablando con Juan Eduardo de Urraza. ¿Cómo querés que te presente? Como persona que trabaja en... que tiene la afición de escribir libros de literatura de ficción, como un desarrollador de aplicaciones para teléfonos inteligentes y la industria del software. ¿Cómo te gustaría que se te caracterice, Juan Eduardo?
No, y la verdad, sí, yo de todo, ¿verdad? Escribo ciencia ficción y me gusta analizar el futuro tecnológico, pero actualmente tengo una empresa de desarrollo de aplicaciones móviles y videojuegos. presidente de la Asociación Paraguaya de Desarrolladores de Videojuegos también, así que estoy súper metido y comprometido con el desarrollo de la industria del videojuego en particular. Organizo un concurso de Naciones Unidas de aplicaciones móviles que acabamos justamente de indicar quiénes fueron los ganadores este año. Tenemos 8 ganadores en Paraguay que compiten a nivel internacional después en un concurso de Naciones Unidas de todo el mundo. O sea, estoy muy, vamos a llamarlo experto tecnológico, si le quiere decir, para generalizar, pero estoy muy metido en todo esto a diario.
Juan Eduardo, entremos en la malla psicológica. ¿Por qué a los perros les pega tan fuerte y es tan adictivo el Call of Duty, por ejemplo, que matás, 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 muerte, muerte, sangre, sangre? Y sabes que yo que no entro en ese palo porque tengo otras ansiedades, ¿verdad? Yo tengo ansiedades musicales, quiero aprender más instrumentos, hacer más música, conocer nuevos géneros, etcétera, etcétera. Por ahí van mis pasiones, ¿verdad? Pero me cuentan, por ejemplo, y yo escucho con asombro que Call of Duty, que es, ya te voy a pedir que en síntesis expliques lo que es, tiene una versión femenina que es prácticamente una especie de amansador mental para que la niña norteamericana se haga a la idea de que puede servir a su patria en alguna función técnica o de apoyo en alguna guerra.
Puede ser, mira, el gobierno de Estados Unidos, con su departamento de defensa, habían sacado, pues yo estoy hablando hace 10, 12 años atrás, por lo menos, un juego llamado America's Army, que era un juego tipo Call of Duty, pero multijugador, con mucho componente de estrategia, de guerra, táctica, vamos a decir, pensado especialmente para atraer los jóvenes a que vayan al servicio militar y se inscriban, ¿verdad?, como soldados. Y estaba dirigido por militares, las campañas y un montón de cosas, y la gente jugaba a la America's Army porque quería hacerse soldado e irse a Afganistán, ¿entendés? Así que obviamente que se utiliza para eso. El videojuego tiene un montón de cosas, o sea, de hecho, al ser humano, si vamos a hablar de psicología, nos gustan los juegos. Los juegos tienen una serie de características o beneficios sociales, porque se juegan en muchos casos en equipo, no siempre, pero en muchos casos. Tienen componentes, el componente lúdico, obviamente, de que es el entretenimiento. Y si queremos investigar por qué nos entretienen los juegos en general, no solo el videojuego, los juegos en general, bueno, hay teorías al respecto, ¿verdad? El videojuego toma todas las cosas buenas de los juegos tradicionales y le agrega un montón de cosas. Le agrega la posibilidad de que vos ganás trofeos cuando haces algo. Tenés una satisfacción inmediata porque vos haces algo e inmediatamente tenés una reacción de un premio. O sea, si vos cumplís una misión y terminás la misión, te dice, completaste la misión y además ganaste este premio y además sos más poderoso ahora que la completaste. O sea, te da una satisfacción inmediata, ¿me entendés? Entonces los juegos están pensados para satisfacer. Generan endorfina como si estuvieras teniendo un acto sexual prácticamente, ¿verdad? Entonces, el videojuego obviamente que satisface un montón de necesidades y que es actualmente, vamos a decir, algo que cambió el mundo, ¿verdad? O sea que el 80% de las aplicaciones instaladas en teléfonos celulares son videojuegos. O sea, todo el mundo compra un celular carísimo, no sé para qué desperdicia su dinero, porque compra un celular de $800, de $500, y no es que hace algo útil, no es que se va a volver más rico porque eso le va a permitir ser más productivo. No, usa para jugar el celular, ¿me entendés? Y bueno, no te digo que esté bien ni mal, no sé, cada uno sabrá qué hacer con su dinero si le sobra. Yo me acuerdo cuando compré mi primera computadora, una Commodore 64, me costó $500 y la usé 10 años, no la cambié al año siguiente, ¿verdad? Y aprendí a programar y desarrollé mi vida profesional a partir de ahí. Pero la gente compra y gasta dinero en esto por una mera satisfacción intelectual, que es la que te da el videojuego. Y bueno, tal vez es una necesidad que tenemos porque en nuestra sociedad nos faltan otros tipos de satisfacciones intelectuales, ¿verdad? Pero yo veo mucho con un campo poco filosófico tal vez.
Juan Eduardo Durraza, muchísimas gracias, un placer.
A vos, un placer, Quique, un gusto saludarte y escucharte después de tanto tiempo.
Bueno, che, Juan Eduardo, de ida, ¿sería una gran idea desarrollar una aplicación y un juego en el que Cerro pueda ganar la Libertadores, por ejemplo? ¡Wow!
¿Y por qué
multiorgánico.
Claro que sí, en nuestro país se podría.
Bueno, un abrazo, Juan Eduardo.
Dale, un gusto.
R800 AM. Contigo 4G LTE podés recorrer el Paraguay mientras estás conectado a la red más grande y poderosa del país. Por eso ahora más de 3 millones